la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Antes de compartir el mensaje que traje para hablar y para darles, quiero comenzar haciendo un pequeño ejercicio. Es un ejercicio visual, como si fuera un juego que nos va a introducir en el pensamiento que quiero hoy compartir con ustedes y que tengamos juntos. El ejercicio es así, va a aparecer en algún momento, todavía no, una imagen en la pantalla, que es una foto, y lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar en esa foto si ven algún animal escondido. Quizás para algunos les resulte fácil, quizás para otros sea difícil y no lo vean. No sé cómo andan de la vista en general, si tienen buena vista de lejos. Pero bueno, ¿alguno ya se dio cuenta de que hay escondido ahí un animal o no? Muy bien. Bueno, unos cuantos. Muy bien, vamos a poner la solución. Ahí estaba, una ardillita, ¿vieron? Bueno, vamos con otro, que puede ser que sea un poco más difícil. Ahí está. ¿Alguien ya lo vio? ¿Algún rápido? Muy bien. Muy bien, por allá. ¿Por acá alguno? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos con la solución. Ahí está, un pequeño saltamontes o langosta. ¿La vieron? Yo cuando lo busqué, este no lo vi, así que no hay problema. El primero sí, pero este no lo encontré. Mi señora lo encontró. Bueno, este es un ejercicio visual, que en realidad lo que podemos pensar haciendo este ejercicio visual es que tenemos dos caminos o dos maneras. Una de las maneras es, miramos la foto rápidamente, nos quedamos con la imagen a simple vista, como al pasar, y es una imagen, quizás la de la ardilla rocosa, y la del saltamontes es como algo, una vegetación. Pero no percibimos o no llegamos a ver eso que está como escondido en la imagen. Para eso tenemos que observar un poco más, detenernos, enfocar. Y ahí podemos quizás percibir, más allá de la imagen que vemos a simple vista, algo más. Quizás también podemos decir que muchos pueden descubrir eso que está escondido y que no se ve y que no es tan perceptible o fácilmente visible, y para otros no. Justamente el título del mensaje que quiero compartir hoy es Mirar más allá de lo visible. Y quiero que reflexionemos y pensemos acerca de esto basados en una historia que es muy conocida, probablemente una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, que está en Primera de Samuel, capítulo 16, vamos a leer del 1 al 13, que es la historia cuando Dios le encomienda al profeta Samuel ungir a David como rey. Ya había Dios desechado a Saúl y él iba a elegir un nuevo rey, que iba a ser David. Y sucede esto que vamos a leer acá. Dice así: un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Jesé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó, ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber a qué voy, de seguro me matará. Y el Señor respondió, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Jesé para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien yo te diga. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel les respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab, que era el hermano mayor de David, y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Luego Jesé llamó a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel, pero este dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Jesé presentó también a Samá, y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Jesé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos, y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Jesé respondió, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Jesé mandó a traerlo, y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, es mi elegido, levántate y conságralo. Acá vemos esta historia de la elección de David, o de la unción de David como rey de Israel para suceder a Saúl. Y aparece este versículo que termina siendo una gran enseñanza, un gran concepto que le transmite el Señor a Samuel, pero que también nos transmite a todos nosotros. Que él le dice, no te guíes por la apariencia, por lo que ves a simple vista. Porque yo no me guío por eso, yo puedo ver más allá de lo que se ve y puedo ver el corazón del hombre. Y quiero que juntos contestemos 5 preguntas para exprimir este pasaje y ver qué enseñanza nos deja. Y la primera es, ¿qué mira Dios? Y es una pregunta muy obvia porque este versículo lo dejó bien en claro. Dios lo que mira es el corazón. Entonces inmediatamente tenemos que pensar, bueno, pero cuando Dios dijo que miraba el corazón, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? Porque evidentemente no se refería al corazón, ese órgano que todos tenemos, que late para que estemos vivos, sino que él estaba viendo algo más y se refería a otra cosa con el corazón. La verdad es que la palabra corazón, cuando uno empieza a buscar, ve que a lo largo de toda la Biblia, depende de las versiones, aparece entre 800 y 900 veces. Y que depende el diccionario bíblico o el comentario que uno quiera leer sobre este tema, se refiere al corazón de distintas maneras dependiendo del momento y el contexto en que se use. Entonces, en algunos lugares hace referencia al corazón como las emociones del hombre. En otro momento hace referencia al corazón como la voluntad, en otras como los pensamientos, en otra como los sentimientos, en otra como las intenciones. En definitiva, lo que en realidad Dios le estaba diciendo cuando decía que veía el corazón es, yo puedo ver el interior de la persona, yo puedo ver el interior del hombre, justamente eso que muchas veces no es perceptible a nuestros ojos, como le pasó a Samuel. Muchas veces vemos una persona y nos guiamos sin conocerla por su apariencia. Pero nosotros como seres humanos es difícil ver más allá y ver qué sucede en el interior de esa persona. ¿Cuáles son sus intenciones, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad? Y esto es lo que justamente Dios le estaba transmitiendo a Samuel, que él es lo que puede hacer. Voy a leer 4 o 5 versículos que hablan acerca del corazón para entender un poquito más acerca de qué se refería con corazón. En 1 Pedro, por ejemplo, 3, versículo 3 y 4 dice, su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser. Lo que decíamos recién, el corazón como el interior de la persona. Porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Es decir, acá está diciendo que lo que tenemos en nuestro interior marca nuestro accionar en la vida. Y por ejemplo, si fuéramos al Nuevo Testamento, en uno de esos diálogos que el Señor Jesús tenía con los religiosos de la época, les dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Similar a este mensaje. Jeremías 29:13, un mensaje de Dios a su pueblo Israel a través de este profeta, le dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Dios anhela que tengamos un corazón, un interior que lo busque. Proverbios 23:26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Si entregamos nuestro corazón y nuestro ser, el Señor va a guiar nuestros pasos. Y el último, Joel 2:12, también un mensaje de Dios para su pueblo a través de este profeta, dice, vuélvanse a mí mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Como que el Señor quiere que nosotros el 100% de nuestro ser, tanto lo exterior como todo lo interior, le pertenezca a Él. Podríamos decir entonces, tratando de resumir, muy difícil, pero en pocas palabras, que el corazón, por un lado, es lo que Dios mira, es lo que puede ver de cada hombre, pero también es lo que Dios quiere que le entreguemos. Él espera que confiemos 100% de todo corazón en Él, que lo obedezcamos 100% en todas las cosas de todo corazón, que lo busquemos, que anhelemos al Señor en todo tiempo, en todo momento, 100%, que lo amemos de todo corazón. Entonces, la segunda pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿qué cualidades vio Dios en el corazón de David? Y justamente vio estas cualidades. Vio que David tenía un corazón de plena confianza en el Señor, que tenía un corazón dispuesto a obedecerle, que tenía un corazón recurrente a Él, que iba a depender siempre de Dios, y que iba a tener un corazón humilde para reconocer sus errores. Si uno lee la historia de David, que es una hermosa historia, aquel que no la leyó, lo animo a que la lea. Es bastante extensa en la Biblia, son muchos capítulos, pero es muy interesante y muy atractiva. Puede ver en la vida de David que realmente estas cosas que Dios vio en su corazón fue las que David puso en práctica. Por ejemplo, en cuanto a la confianza, yo elegí solo este pasaje, un pasaje muy conocido, cuando el pueblo filisteo, el ejército, desafía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y la forma de desafiarlo fue presentando a su mejor soldado, Goliat, un hombre que era el más alto de todos y el más fuerte y más poderoso. Y aquel que venciere a este soldado iba a dar por vencido a todo el ejército. Y en Israel no había uno que se atreviera a hacerle frente. Sin embargo, apareció David y dijo esto: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. En esta frase queda claro la confianza que David tenía en Dios. Una confianza que a lo largo de toda la vida lo iba a mostrar en toda circunstancia. Y nos deja un consejo muy importante, o muy bueno. Yo no sé quiénes están hoy atravesando una circunstancia difícil, pero David utilizó este recurso, que es la memoria. David miró para atrás y dijo, ese Dios que cuando venía un león y quería comerse una de las ovejas, me dio las fuerzas para rescatar la oveja y matarlo, es el mismo Dios en cual confío ahora y me va a ayudar a derrotar al filisteo. Y creo que acá prácticamente nadie podría no levantar la mano. Si miráramos para atrás, y todos tenemos en nuestro haber algún momento en que nos tocó enfrentar un momento difícil y podemos ver que el Señor nos sostuvo, que el Señor nos aferró entre sus brazos, que el Señor nos consoló si fue un momento de tristeza, que el Señor nos dio fuerzas y ánimo para caminar y transitar ese momento difícil. Y esa memoria y el recordar eso es lo que nos da confianza en la actualidad y en el presente para enfrentar lo que tenemos por delante. David también tenía un corazón obediente a Dios. Ahí en Hechos 13:22, Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Su interior, el corazón de David, tenía disposición. Estaba predispuesto a obedecer todo lo que Dios le diga. También tenía un corazón dependiente. Podemos ver a lo largo de la vida de David que él recurría constantemente a Dios, o cuando tenía que enfrentar frente a una guerra o ante cualquier situación, a consultar a Dios, a preguntarle a Dios qué tenía que hacer. Acá yo elegí este pasaje, que es cuando en un momento de la vida de David, él con su ejército no está y quedan las familias de estos hombres al descubierto solos, el pueblo solo, y son saqueados y las mujeres son llevadas cautivas. Y a tal punto es una situación adversa para David que su propio ejército le echa la culpa a él de lo que estaba pasando. Pero fíjense lo primero que hizo David. Dice que David fue y le preguntó al Señor qué tenía que hacer. ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? David era recurrente y dependía y consultaba a Dios para todo. Y por último, tenía un corazón humilde. David también era un hombre como cualquiera de nosotros, que cometió muchos errores y pecados. Uno de esos pecados es que en un momento de su vida deseó y codició una mujer que le pertenecía a otro hombre. Y lo agravó porque mandó matar a ese hombre para quedarse con esa mujer. Y cuando el profeta Natán lo confrontó a David y le hizo ver este pecado que él había cometido, lo primero que responde David es esto que aparece acá: he pecado contra el Señor. David no se justificó, David no minimizó el pecado que había cometido, David no puso excusas, algo que es muy común hoy. La sociedad cada vez pone más excusas, se justifica y minimiza los errores. Sin embargo, David lo primero que dijo fue: he pecado contra ti, Señor. Porque la humildad justamente es esa característica que lo que nos hace es justamente poder vernos imperfectos y poder reconocer si tenemos algo para pedirle perdón al Señor. La tercera pregunta que puedo hacer es: ¿puedo yo tener un corazón como el de David? Y la respuesta es sí. Estas características que tenía David no son exclusivas de David. Cualquiera de nosotros puede tener un corazón con estas características. Mismo David animó a su hijo Salomón a que practique estas características y le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Así que cualquiera de nosotros puede tener un corazón como el de David. Un corazón conforme a lo que el Señor quiere. Creo yo que lo que tenemos que hacer es cada día, al levantarnos, poder decir: Señor, ayúdame hoy que hoy pueda obedecerte en todo. Aunque ante cualquier circunstancia que me toque atravesar, no pierda la confianza en ti. Que pueda, Señor, también tener la capacidad de al final del día reconocer mis errores, porque los tenemos, y pedir perdón. La cuarta pregunta es: ¿quién era David para su familia? Y esta pregunta surge porque si volviéramos al primer pasaje que leímos, cuando Samuel va a la familia de David y empiezan a pasar los hermanos de David, llega un momento que pasan 7. Y Samuel le tiene que preguntar al padre de David, ¿acaso no tienes más hijos? Entonces el padre de David dice, ah, sí, tengo uno más. Pero es el menor, ¿eh? Ese está cuidando ovejas en el campo. Y cuando yo leía esto, pensaba, ¿acaso los más cercanos, sus hermanos, su padre, nunca percibieron, aunque sea un poco, de lo que David era? ¿Acaso lo desestimaban? ¿Acaso lo tenían, no lo valoraban, lo tenían por menos, porque era el menor, porque apacentaba ovejas? ¿Acaso no le prestarían atención? Me pregunto, ¿nunca vino David y le dijo a la familia, no saben lo que me pasó hoy? Un león se quiso comer una oveja, sin embargo el Señor me ayudó a matar al león y rescatar la oveja. ¿Nunca contó una anécdota? ¿Nunca lo escucharon? ¿Acaso no le prestaban atención? Preguntas que no tienen respuesta en la Biblia. Pero me llevaron a pensar en mi vida y decir, quizás sin querer me podrá estar pasando que, metido en mis obligaciones, en mis compromisos, en mis responsabilidades, ¿haya algún David cerca mío y que no lo esté viendo? ¿Conozco realmente todas las virtudes y características de mi esposa, de mis hijos? ¿Acaso, sin darme cuenta, no les estaré prestando la suficiente atención? ¿O no los valoraré como los tendría que valorar? Algo para pensar, porque quizás sin darnos cuenta, alrededor nuestro, nuestra propia familia, hay varios David y no los estamos viendo. Y también lo pensaba extensible a esta familia, porque nosotros somos hermanos en Cristo, porque somos todos hijos de Dios, somos una familia. Quizás acá está lleno de Davises y no nos damos cuenta, para pensar y meditar. Y la última pregunta, la quinta, es cómo nos mira Dios. Porque respondimos al principio, ¿qué mira Dios? Y descubrimos que Dios puede ver incluso aquello que no es perceptible a nuestros ojos. Y puede ver nuestro corazón y nuestro interior. Lo bueno y lo malo, pero Él puede ver todo. Pero también me preguntaba, ¿cómo es la mirada del Señor? ¿Cómo nos mira a cada uno? Y ahí quiero que escuchemos una canción. Una canción que escribió Santiago Benavides, que la letra es muy hermosa, y prestemos atención al estribillo y también al final, que dice muy claramente cómo es la mirada con la que nos mira el Señor a cada uno.
Vamos a seguirla en la pantalla también, la letra. Así pensamos, seguimos reflexionando en el mensaje. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el auto que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar con su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. ¡Vamos todos! ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? para el loco de la calle con su frasco de pegante. Imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto. Imagínate cómo lo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, imagínate, imagínate para que así mires tú.
A la letra de la canción. Gracias, Daniel. Y el estribillo dice: él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Él mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate cómo mira Jesús. Y eso es como el Señor nos mira, con su amor que es infinito, pero también una mirada de perdón, porque Él sabe que nos equivocamos, que pecamos, que cometemos errores, pero Él siempre está con los brazos abiertos a amarnos y a recibirnos para perdonarnos. Quizás acá haya alguien que nunca le haya entregado su corazón a Jesús. Quizás alguien que está mirando la transmisión en este momento tampoco nunca le haya entregado su corazón a Jesús. Quizás hayan venido a la iglesia, pero nunca hayan hecho esta entrega 100% que el Señor anhela que le hagamos. Así que si vos estás ahí, hoy es un buen día para entregarle tu corazón al Señor Jesús. Y como dice la canción, Jesús está con los brazos abiertos para perdonarte. Solo le tenés que decir en tus palabras: Jesús, quiero entregarte mi corazón. Perdóname, recibime en tus brazos. Lo mismo para alguno que esté acá que quizás nunca haya hecho esta oración. Si alguno que nos está viendo tiene esta inquietud, también lo invito a que se contacte con nosotros, que ahí en mismo YouTube pueda mandar un mensaje o llame a la iglesia, que lo vamos a acompañar con esta decisión tan hermosa que puede hacer. Y para nosotros también la canción nos deja un gran desafío al final, porque dice: cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, Cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo lo mira Jesús. Y es una invitación a también imitar cómo el Señor mira y poder mirarnos entre nosotros, con amor y siempre dispuestos a perdonarnos. Así que, tres cosas para llevarnos. Una, trabajar para tener un corazón como el de David, que era un corazón conforme al corazón de Dios. Dos, para tener la mirada de Jesús y que en esa mirada, en primer lugar, nos fijemos alrededor a ver si sin darnos cuenta, cerca nuestro hay un David y nos lo estamos perdiendo. Y también para poner en práctica el mirar con amor al que tengo enfrente y siempre estar dispuesto a perdonarlo.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.